parada personal en el primero, un auténtico golazo en el segundo y además con celebraciones y mensajes. En la primera, un aquí estoy yo señalando al césped de San Mamés y en la segunda, un más cabeza y menos hablar, vino a decir tapándose la boca. Esto en el día en el que volvía a ser titular, en un año en el que le está costando llegar al mejor nivel que dio en temporadas previas.
Creo que esta temporada me está costando un poco más, creo que es normal, al final todo lo que ha pasado en torno a mí pues no es fácil de llevar. Pancho al de 22 años, pero bueno, la verdad es que quiero seguir así, quiero seguir trabajando, ayudando al equipo lo máximo posible y si pueden venir más goles, pues voy a estar muy feliz.
Y esto para seguir en la pelea con los mejores cuartos en la liga y para encarar citas clave que se vienen frente al Atlético el fin de semana que viene y después los octavos de la Europa League ante la Roma.
Temporadón el del Athletic Club y en un momento excepcional del año. Y hoy la liga se cierra con un partido de primera que enfrenta al Sevilla con el Mallorca con dos equipos separados justo, por lo que vale una victoria en la liga. Fran Ronquillo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, sí, sí, claramente. A una victoria está el Mallorca de adelantar a Rayo Vallecano y Betis y ponerse tan solo por detrás de Villarreal y metido en zona europea. Si la victoria la consigue el Sevilla, será el equipo de García Pimienta quien se asome a un objetivo impensable cuando arrancó la temporada. Y algo que ya se ha convertido casi en una obsesión y aún no se ha conseguido. Ganar dos veces consecutivas que a lo largo del campeonato no se ha dado para el Sevilla. Tanto es así que el club abarata la política de precios y pretende hoy registrar una muy buena entrada pese al horario en esta jornada de lunes. Vuelven Badé y Saúl, cumplieron sanción en el Sevilla. Muñiz, Ruiz, Lopita a las 9, Sevilla-Mallorca.
Por cierto, acaba de publicar el Mallorca, gracias Fran, la duda de Grave en la portería para el choque. Y de la Liga vamos a la Federación, que ahora tienen una sintonía total y que buscan esa sintonía también con el gobierno. Antón Meana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ha terminado la reunión, la primera, entre Uribes y Louzán. Según el CSD, Uribes recuerda a Louzán la importancia de que la federación inspire confianza y goce de estabilidad y, según la federación, Louzán le pide lealtad a este gobierno. Han hablado durante una hora y poco del Mundial 2030, de la final de la Europa League en Bilbao de este año y de la Champions del 27 que la pide el Metropolitano. Y no han hablado de Dani Olmo. Este es Louzán, a pregunta de la cadena SER, sobre el caso del futbolista del Barça.
Hombre, es un gran profesista, una gran persona y un gran profesional, no solo del club, sino de la selección, y nosotros le queremos siempre. Ahora bien, vamos a esperar a que cada uno haga su trabajo y cuando el César se resuelva, pues hablaremos, pero hablarlo ahora es prematuro, ¿no? Vamos a esperar.
Navega mucho más Luzan que Tebas. Y el cierre del fútbol pasa por Inglaterra, con la selección femenina que mira hacia Wembley, donde juega el miércoles el segundo partido de la Liga de las Naciones. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En un escenario mítico que va a estar lleno a reventar y con la intención española de mantener el liderato de grupo después de la remontada contra Bélgica en Valencia y el empate de las inglesas en Portugal. La selección ha entrenado esta mañana en Las Rozas, volverá a hacerlo esta tarde. Mañana viaje a Londres.
Vamos al polideportivo.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Refresca tu día con... Al día recibimos unos 6.000 mensajes publicitarios. Sería raro que recordaras este. Pero para nosotros ser ese uno entre 6.000 no es tan raro. Miles de enfermedades raras sin tratamiento hacen que millones de niños y sus familias se sientan solos. Colabora y ayúdanos a dejar de ser ese uno entre 6.000. Fundación Querer.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan?
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de ser publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Baloncesto, la selección concluye su fase de clasificación para el Euro, siendo segunda de grupo con una victoria sufrida ayer ante Bélgica. Habla Scariolo.
Realmente contento porque al final el resultado no era lo más importante, pero sí que cuando bajamos una cancha queremos ganar, siempre lo intentamos, así que hay que estar contento por ello, estar contento de la segunda posición. Hemos terminado en nuestra posición correcta dentro del ranking de fuerza y de valor de este grupo. España, yo creo, ha respetado su identidad y tradición de ser un equipo competitivo.
En atletismo, gran campeonato de España en pista cubierta con marcas espectaculares y muy buen nivel general. José Luis López, muy buenas.
Hola Paco, la Federación Española lo ha descrito como el mejor campeonato de España en pista cubierta de la historia. Y es cierto que se vivió en Gallur un campeonato muy esperanzador de cara al europeo y al mundial del próximo mes. Dos récords de España, el de Maribel Pérez en 60 y Adi Alfonso en 200 destacaron entre otras grandes marcas. Ana Peleteiro mostró una muy buena progresión en triple salto, es firme candidata a medalla en el europeo. También aparecen dos jóvenes estrellas, Abel Alejandro Jordán y la mediofondista Marta Michans. Iñaki Cañal y Paula Sevilla lograron excelentes marcas en dos históricas finales de 400 metros y otros balones seguros con Mariano García, Quique Llopis y Moha Tawi brillaron también en gallo.
Y aunque nos pasemos un pelín, en Fórmula 1 es noticia Alonso por la puesta de largo de su nuevo coche y Sainz por la elección como representante de los pilotos. Jesús Balseiro, muy buenas.
Muy buenas, Paco Joya. Hemos visto el Aston Martin AMR25 de Alonso. Ayer lo presentaron y hoy lo han estrenado en Bahrein con 200 kilómetros de test privado. Hay muchos cambios aerodinámicos, no tiene mala pinta. Y esta semana lo veremos más y mejor porque de miércoles a viernes hay test de pretemporada. Y sobre Sainz, ha sido elegido director de la Asociación de Pilotos, algo así como delegado de la clase. Entre sus funciones, por ejemplo, estará defender a los pilotos de las cuantiosas multas que pone la FIA por decir una palabrota inocente en la sala de prensa.
Las 3 y 20, hasta las 4 lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
A ver si quita esa sonrisa a la cara. José,
ha sido un fin de semana bonito, ¿no?
Ha sido chulo, ¿no?
Sí.
¿Eh? Me dio pena el entrenador del Valladolid, Álvaro Rubio. Además, me quedé con un detalle. Cuando acaba el partido, Yuri Berchiche, no sé si te fijaste, le dio un abrazo tremendo.
¿Jugó con él?
Bueno, juntos, sí. Y me dio pena, porque es verdad que el Atleti consoló a los jugadores del Real Valladolid sobre el verde, claro, los consoló a partir del minuto 90. Antes, macho, esto la guerra, esto no es Bambi, y fueron a por ellos. Arratsalde, buenas tardes en el Casino de Bilbao. Estamos en las tertulias de Radio Bilbao, en este Sanedrín, que todos los lunes hasta las 4 de la tarde nos acompaña en este tiempo de opinión. Aquí en la Plaza de Campuzano, con José Calvo, nuestro anfitrión en el casino, que ha disfrutado, bueno, pues lo has pasado bomba este fin de semana, ¿eh? No solo por el fútbol, ¿no? Por más cosas, pero por el fútbol sobre todo, ¿no, José?
Sí, ha sido un fin de semana bastante completo, sí. Y bien, ha estado bien, no nos podemos quejar.
Y lo que tenemos, lo que te rondaremos, lo, mira, que decía, ¿no?
¿Qué viene?
Cuéntame.
Mira, pues este fin de semana así de plato suave, vamos a empezar algún torneo de dardos el sábado, desde la mañana.
Espera, perdón, ¿tú qué me miras?
Nada, que a ver si te vas a apuntar.
Sí, no voy a entrar en provocaciones.
Y Valdemús también, que también se quiere apuntar. Un día me apuntaré con el de pareja.
¿Hay alguno de los seises o algo?
A los seises, como me gustan a mí los seises.
Pero luego la semana que viene, el día 7 y el día 8, tenemos dos bombazos.
A ver.
El día 7 tenemos un tardeo Pink.
Que está los... moda, Pink.
Pink. Ahí lo dejo, ¿no?
Es que venir de rosa, por si ibas a venir.
Va a ser el viernes 7 de 7 a 11.
Viernes de 7 a
11. Cosas especiales, vale. DJ. Va a haber un puesto de maquillaje, va a haber otro puesto de para vender pues algo de bisutería. Bueno, va a ser algo diferente a los tardeos habituales.
¿Qué quieres decir tú? Déjame en paz, ¿eh? Sigue, José.
Y luego el sábado 8 vas a tener un monólogo con Gorka Guinagalde y Víctor Amilivia.
Ah, mira, sí, son
dos semanas,
sí.
Apuntaros en vuestro calendario, que tenéis que venir por aquí.
Bueno, pues con José Calvo, nuestro anfitrión en este Casino de Bilbao, con Inés Zubiaga, nuestra futbolista particular, que marcó, espera, han sonado las campanas de Begoña, las de San Antón, las de San Nicolás, todas, ha marcado, eso sí.
Primero algo de la temporada, bueno.
Pues, ya va siendo hora, la delantera ya va siendo hora, ¿eh?
Menos la de Sopelana, ahí no sonaron.
En Sopela no sonaron. Arratsaldeon, ¿eh?
Arratsaldeon.
Nuestro compañero también en el país, John Rivas. John, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te he hecho bien?
Porque
¿te he hecho bien?
Así decíamos, donde el burro toca la campana, decíamos en Algorta.
En Algorta y en Guecho, ¿no?
El Guecho bien.
Guecho bien, ¿no?
Pero uno.
En la arena líderes, yo no digo nada.
Recuperamos el partido que tenemos aplazado. Nos podemos.
Javier Alonso.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales. Sí. ¿Y el Sestao?
Ganó el Sestao.
Todo
pasa en Sestao.
Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo. Arratsaldeon, ¿qué tal lo llevas?
Yo bien.
Bien, ¿no?
7-1.
Tela.
Tela.
Está el equipo.
¿Qué hizo Sudupe?
Me cayó bien el. Bueno, me cae bien de siempre, el entrenador del Valladolid. Pero me dio hasta lástima, ¿eh? Cuando dicen, el Atlético ahora mismo es una visionadora y tal.
Es que es el fútbol.
Vaya marrón que él tiene encima, ¿eh?
Los que hemos jugado al fútbol. Sabes, cuando te salen las. Cuando vas mal, te sale todo mal. Y ayer la jugada del empate a uno en Sabames, nadie se queda con que puede ser fuera de juego o no, y pita fuera de juego y seguido te sacan y te meten el gol. O sea. Bueno, pues ese Cuco decía lo de que sí y de que no.
Estamos de que sí,
pues el Atleti está de que no. Sí y ellos están de que no.
Y hoy nos acompaña en este Casino Bilbao. La verdad es que se había retirado de toda esta movida,
pero Andoni Ayarza tenía que estar sí o sí, porque Andoni Ayarza ha sido primero jugador del Atleti, luego jugador del Valladolid, y luego, ojo, es el autor del libro del centenario del Indautxu, que yo le decía antes, poca movida vais a tener, poca repercusión, porque es el centenario del Moraza. Este año también. Andoni Ayarza, arrachaldeón y bienvenido a tu casa.
Y es periodista, además.
Y es periodista, sí, señor. Sí, señor. Sí. Andoni Ayarza, que estuvo en el Atleti 2 años, que luego se fue al Valladolid, mucho dice, no se fue cedido. Lo compró el Valladolid, es que luego retornas al Athletic, Andoni.
Así es, sí, sí. ¿Eh? Ya, bueno, allá no sé, vamos a los años 80, ¿eh? O sí, sea, sí. Fíjate, debuté en el 87 en el Atleti, estuve 2 temporadas y luego, bueno, fui traspasado, ¿no? Entonces había en aquella época cláusulas de formación y promoción y tal, y bueno, me compró el Valladolid, que esa temporada 89-90 jugó a la Recopa de Europa. Y
la Recopa, a ver, para la gente que no lo
campeones
sepa,
era de la Copa del Rey.
A mí me encantaba ese torneo.
Campeones de la Copa del Rey, te estoy diciendo que nos eliminó el Mónaco 0-0 en Zorrilla y 0-0 allí en el Principado, allí jugamos con Joshua, Ramón Díaz, Joshua, balón de oro, ¿eh?
Sí, sí, balón de oro, sí, sí.
Del fútbol, o sea, te quiero decir que.
Liberiano.
Equipazo, sí, señor, liberiano.
Y vuelves al Athletic.
Y vuelvo luego, con 25, quedo libre otra vez y vuelvo al Athletic otros 2 años y luego me voy otros 2 al Rayo Vallecano de Ruiz Mateos.
Estás en el Marbella,
y luego
también.
Ya con Jesús Gil, ahí a Marbella. Sí, Marbella para jubilarme.
Jesús
sí.
Gil, pero tú coincides con Petrovic, ¿no? Que fue presidente sí, del.
No, el club era del Ayuntamiento de Marbella, nos reuníamos con Jesús Gil, pero se lo vende a Petrovic y entonces tenía buenas relaciones con el ayuntamiento y de hecho Tomás Román, que era el teniente alcalde, pues el vicepresidente del club es Antonio Román también, todo aquello que ha sucedido después y tal.
Todos los juzgados, bueno, los conoces tú, ¿no? Todos los que los han juzgado, ¿no?
Sí, bueno, y Ruiz Mateo no te digo nada, ahí sí que podemos escribir otro libro, los 2 años en
no,
Madrid.
Pero Petrovic, a ver, mucha gente igual no le conoce, tú crees más
joven. Yo soy muy joven.
No. Petrovic iba con una chamarra vaquera. Yo iba hasta sombrero el tío con pompetachos,
sí,
y tal.
Sí, con...
Un delincuente. No, no, un tío peligroso, ¿eh?
No presunto delincuente, no.
No, de presunto nada.
Mira, yo que no había montado nunca en mi vida en una limusina, el día que firmé por Marbella, digo, joder, estás 8 años o 9 en primera y de repente no ves nada de esto. Y de repente llegas a Marbella y nos esperaba a Pello Uralde y a mí, que era Pello Uralde ya. Era ayudante de Miguel Santos en la representación y tal, ya se había retirado y fui con él a hacer el contrato allí a Marbella y una limusina en el ayuntamiento, en el aeropuerto de Málaga, con Briones allí, que también estaba del club director deportivo del Atlético de Madrid y tal, bueno. Y luego al barco a Puerto Banús.
Alucinarías, ¿no? ¿Dónde he venido?
Esto no puede acabar bien. Y efectivamente
no me acabo bien. Bueno, pues Andoni Ayarza, que nos acompaña en este casino de Bilbao, aquí en pleno centro de...
Solo tiene un defecto, que se retiró en el Baracaldo.
Ahí no jugó, ¿cuál es el único jugador de todo Euskadi que no juega en Sestao?
Y la gran virtud, que su hermano jugó muchos años en el Guecho.
Sí, señor.
Eso es una virtud.
Fue hasta capitán del Guecho,
Pero no juego en el Arenas, ¿no?
No, en el Arenas no. Joder, aquí hay por todos lados, Baracaldo, Arena, Baracaldo, Sestao, River...
No te hacen idea lo que es esto. Bueno, pues Andoni Ayarza, que nos va a acompañar en estos minutos de opinión, aquí en el Casino de Bilbao, en pleno centro neurálgico de la Villa de Don Diego. Siempre decimos aquí, pues venir al Casino de Bilbao, a la Plaza Campuzano, pues hasta un ratito, trae el DNI, que es necesario para entrar, a tomar una copa, picar algo, a jugar, siempre de forma
responsable,
y en definitiva pasar una buena velada, que para eso están en este casino de Bilbao. Yo, siempre que tenemos un invitado, pues casi todas las semanas, hablamos de la actualidad del Athletic, del último partido, de lo que nos espera, y luego yo quiero reservar unos minutos, aparte de Andoni, que ha escrito el libro del centenario del Indautxu, que nos puede contar alguna cosa chula, porque antes me decía, es que aquí ha jugado no sé quién, no sé cuánto, está... bueno, Maicho Iriondo también era, que jugó un partido, sí, o sea, y parece que es de la cantera, y cuando ya se retiraba.
Bueno, cuando le preguntemos, yo le voy a preguntar vale. Por figuras del Indautxu, vale. Por algunas carismáticas.
Vale, digo que hay una pregunta, luego dos, si tenemos tiempo cada uno, para Andoni Ayarza, de su vida como futbolista, o lo que dice Iñigo Rivas, sí. Del tema del
Indautxu. Bueno, habrá que promocionar un poquito el libro y al club, ¿no? Digo yo.
Lo que veáis. Venga, hablamos un poco de esta semana, del partido de ayer. A mí me dio pena. No, es verdad.
Esto es fútbol profesional, como has dicho tú, no es Bambi.
No es Bambi, esto no es Bambi, pero me dio pena, porque además es un club, fíjate yo, con el que siempre el Athletic ha tenido muy buenas relaciones. Es más, yo creo que Valladolid, Iñaki, estás conmigo, es la salida que más gente mueve de Bilbao.
Sí, más una, que ninguna una de las otra. Que más mueve,
no, sí. No, una
se
no.
Se organiza
no,
las
no,
peñas, además.
La que más mueve. 2.000 tíos van cada partido a cuando juega el Atlético en Valladolid. Andoni Ayarza, Genaro Andrinua, Yuri Berchiche,
Asier del Horno,
Endika Guarrochena. Es que ha habido un porrón de jugadores que han defendido la camiseta.
No, incluso cuando inauguran el nuevo campo, ¿no? El que tienen ahora, invitan al Atlético.
No, le invitan, era partido de liga. Lunes.
Era partido de liga.
No, o sea, fue casualidad.
Que perdieron.
Pero dicen que es el día que más.
Perdió el Atlético, ¿no?
El lleno que más veces. O sea, cuando la mayor entrada que ha habido en ese campo de toda la historia, ¿no?
Está la hermandad que ayer quedaron dos cuadrillas a merendar. De 30 de Valladolid y 30 de Bilbao.
La verdad, a mí me...
¿Sabes a qué me refiero?
No.
Sí, la Archaña les...
Ah, sí, que... estuvo que les requisa... Bueno, ese tema es un tema para tratar, ¿eh? Ayer recordamos, ya lo comentamos en Radio Bilbao, que la Archancha identifica a 30 personas relacionadas con Henry Norte en Basurto, les identifica y luego empiezan a investigar y en los alrededores descubren barras de hierro, verduguillos, bengalas y no sé cuántas historias más. Esto ocurrió hace muy poco también, con el tema del Leganés. Cuando visitó Bilbao, también habían quedado para merendar, como dice John Rivas.
No, que
los del Leganés,
un autobús de
los del Athletic y sí, también. Pero de verdad que es una cosa, es tremendo. Pero mira, no quiero hablar de ese tema porque me aburre. Tampoco quiero hablar de la grada de animación, porque estoy hasta las narices de la grada de animación. Ayer una vez más, y con esto lo cierro, vieron cómo volvían a quedarse solos. Tal cual, lo digo yo. Los de la grada de animación, digo, ¿eh? Cuando la gente pasaba de ellos y hasta les silbaba. Yo quiero hablar de fútbol. Inés...
Pues, ¿qué voy a decir del partido de ayer? Un espectáculo, la verdad. Es verdad que es que el Valladolid no puso resistencia ninguna. O sea, el Athletic estuvo muy cómodo, se hizo el partido él solo y pues se ven el resultado, ¿no? Un 7-1, un resultado muy abultado, con varios jugadores que fueron los que marcaron. La verdad que pues disfrutamos mucho del partido de ayer. Sobre todo creo que es un partido que le vino muy bien a Nico, ¿no? Un poco de chute de moral para recuperarse de una temporada que no está siendo buena para él, viene de una pequeña lesión también, y la verdad que el partido que hace ayer es espectacular.
Creo que este partido es importante a nivel de dar moral a varios jugadores. Maruán marca gol, Grucheta marca gol, Nico, que venía haciendo unos partidos pues no al nivel que no suele tener acostumbrado, mete dos golazos.
La primera vez en liga que marca dos goles, Nico, ¿eh?
Primer doblete que hace.
Y vaya goles.
Y vaya dos goles. Marca también Iñaki, pega un larguetazo también de la leche, Sancet, que vamos a hablar de él, Jaureguizar.
Jauregui es increíble. A propósito, Jauregui va a estar con nosotros el próximo miércoles, ¿eh? Jaureguizar va a estar en Radio Bilbao el próximo miércoles.
Bueno, pues lo que decía José un poco, ¿no? Esto es un poco comparando con el baloncesto, ¿no? Que a veces cuando un equipo pierde en baloncesto, al final, cada uno hace la guerra por su cuenta, no el caso del Atlético y del fútbol, la comparación, pero así un poco para maquillar los números, ¿no? Pues bueno, los dos goles de Nico se ponen tres. Guruceta se pone 6 goles, con todo lo que había pasado metió 14, Guruceta lleva 6, aunque no, lógicamente no está al mismo nivel, ¿no? Y luego hay una frase de Manolo Preciado que no la sé reproducir muy exactamente, pero que, refiriéndose, Manolo Preciado, que tenía frases antológicas, que en paz descanse el que fue jugador, decía que bueno, que a los equipos también se les hace grande, el rival también es grande aunque recibe una goleada, ¿no? No sé la frase cómo es exactamente. Al final todos estamos de acuerdo que pudieron ser más goles, que hice demás, pero bueno, da pena por el Valladolid, por lo que tú decías antes, Íñigo, de que es un club bastante cercano al Atlético y demás, pero bueno, sirve al Atlético también para coger un plus de moral de cara a lo que viene el mes ahora inmediatamente, ¿eh? Que cuidado,
sí, que esto
nos
va
por lo que viene ahora, ¿eh?
Seguro que no nos dio pena nunca el último 7-1 que hubo en San Mamés, que fue al Guecho.
Disfruté como un enano ese día. Disfruté lo lindo.
Ah, hacía 31 años, perdón. 31 años que creo que el Atlético no hacía al Sporting de Gijón.
Sí, que fue Valverde titular.
7-0. 7-0. 4 de Julen.
2 de
Cuco.
Y 1 de Larrazábal.
Y 1 de Larrazábal.
¿Cómo lo recordaba ayer en la radio?
Hombre, no, hombre, no.
Ese día hice yo. Eduardo Rodríguez Álvarez no pudo hacer la crónica para el País porque era Semana Santa y tenía vacaciones. Me dijo, ¿sí? ¿Me puedes hacer tú? Hice yo para el País.
Yo no estuve ese día.
Señorito,
los profesionales trabajando aquí.
Yo me he perdido el 7-0 contra el Sporting y el 1-7 de Lieja. Me lo he perdido y he visto este 7-0. Andoni, ¿qué?
Bueno, ayer vi el partido, la verdad es que, joder, siempre guardas un trocito de tu corazón en los equipos en los que has jugado, ¿no? Yo ayer vi, me da pena hasta decirlo, pero creo que el peor Valladolid a nivel competitivo, ¿eh? Unas veces has estado en segunda división, otras en primera, pero el Real Valladolid peor
para competir en la categoría en la que está. Creo que no ha habido un equipo peor que este Valladolid en primera división, y por eso te digo que va más allá del partido de ayer. Yo creo que hay muchas cosas que en Valladolid no se están haciendo bien desde hace tiempo, y al final pues lo van a pagar. Yo creo que es un equipo matemáticamente ya descendido, ¿no? Aunque, bueno, aunque digas que puedes ganar todo, pero creo que dentro del club, que yo tengo relación con mucha gente, pues no hay nadie que confíe, porque dicen que no hay los cimientos para que eso pueda ocurrir, ¿no?
Ese viejo Valladolid, esa paradita en Cigales, ¿eh, Gallo?
Ya no estaba, ¿no? Donde parábamos.
No, el mesón Cigales de la Plaza Cigales, del pueblo de Cigales, desapareció. Cerró, pero ahí parábamos. Y luego visita a Pucela, que a mí, no sé, la verdad es que era un viaje, y para la gente de la TED es un viaje cómodo. Oye, os pregunto a todos, arranco contigo, Iñaki. Jugamos sábado, 9 de la noche, en el Estadio Wanda Metropolitano, en el Wanda Metropolitano.
Ahora, no se llama Wanda, bueno, ahora no sé cómo se llama.
Metropolitano, bueno. en el Estadio del Atlético Madrid. A ver cómo lo explico yo. Si gana el Athletic, que son las cuentas de la vieja, te pones a uno del Atlético Madrid. ¿Y?
Yo sé
que es partido a partido, pero sí, yo voy partido ya, a partido también.
Si sacase el Madrid al Barça 6 puntos, diríamos, ¿el Barça todavía puede ganar la Liga? Pues sí, yo creo que el Athletic está ahí en la pelea. O sea, de momento sigue la pelea. Mientras no se vaya quedando atrás, pasa las jornadas y sigue. O sea, no es... Yo creo... Ayer... La óptica de la que yo miro es que le dejas sigues teniendo al Villarreal a 4, ¿no sabes? Pero bueno, y tú estás ahí puestito y el equipo está bien. Ayer ya hemos visto que no juega Guruceta, pero sale luego y mete un gol, que ha llegado Maroán, que ayer no juega Prados, hay veces pues no juego Geray, o sea que vas viendo que bueno, o sea, hay 11, pero hay otros más y el equipo está bien. Entonces, bueno,
Iñaki, entre semana juega el Atlético de Madrid, partido de Copa contra el Barcelona.
El miércoles.
La semana que viene juega Champions.
El martes juega.
Juega Champions contra el Madrid. Que bueno, que...
Tiene calendario apretado.
Que el Atlético también juega Europa League, pero en esta semana libre.
Voy a cambiar la pregunta. ¿Puede el Atlético pelear por el título de Liga si gana en el Metropolitano?
Sí.
¿Andoni?
Yo creo que no.
Yo estoy contigo, Yo es que soy muy pesimista.
No, yo creo que hay 3 equipos que a día de hoy son... no es lo mismo cuando estás a 6 puntos de un equipo. Estás a 5 o 6 puntos de 3 equipos que a priori, a mi modo de ver, también tienen una plantilla en potencial por encima del Atleti. Entonces, para mí, ganar en el Calderón sería un paso más adelante para conseguir esa plaza en la Liga de Campeones, que es un éxito absoluto para un equipo como el Atleti, ¿no?
Otra cosa es que te plantes a falta de 2 jornadas con posibilidades, bueno, pero se queda un punto todavía.
Opciones tiene, pero no es lo podía decir, pero Grullo. Y luego habilitar un puesto en Champions, yo también creo que tiene 2 opciones en Champions, el cuarto y el quinto.
Uh-huh. Sí,
pero háblame de la Liga, vente arriba. El Atleti gana en el Metropolitano.
Sí.
¿Puede pelear por la Liga?
Sí.
A mí me preguntas, ¿qué digo yo? Que cada primera tertulia de cada temporada.
Sí, no, que ganaría el Atlético.
Tiene que salir a ganar la Liga, pues tiene que seguir igual.
Si ganamos el sábado, nos postulamos como serios candidatos, o seguimos siendo serios candidatos hasta a ir a por todo.
Por poder, sí.
Sois unos fantasmas, de verdad.
Te estás diciendo puede.
Claro,
yo soy muy pesimista.
Por poder.
Yo soy
no te digo que lo vayamos a hacer, pero te ponen muy bien para optar a todos.
Que sí, que yo soy muy pesimista.
Y con la plantilla, con un punto, yo creo que estamos hacia arriba y vamos a acabar. Yo creo que este año vamos a acabar muy bien, me parece a mí.
Maroán Sanadi marca un gol. ¿Cómo lo viste?
Bien, me gustó. Al final sí acaba de llegar, y de los 3 partidos que ha jugado, si no me equivoco, 2 ha sido titular. Pues bueno, será que Valverde está viendo algo. Me parece que el chaval pelea mucho, el cuerpo que tiene también le permite, ¿no? Tiene un físico, vamos, predominante. Y el hecho de que haya marcado su primer golito en San Mamés, pues yo creo que a él también le va a dar un plus. Yo lo veo bien, la verdad. Un poco de competencia para Guruceta también.
José, Nico.
Nico está, ayer estuvo increíble, o sea, volvió a ser el Nico desbordante y que finaliza las jugadas, 2 golazos, el primero es espectacular, como hace un pase prácticamente hacia la red después de irse de 5, y el segundo es característico suyo, la mete toda la escuadra, espectacular. Si tenemos a este Nico para todo lo que queda de Liga y Europa, tenemos todavía más posibilidades todavía.
John O'Yan.
Pues como siempre, si es que es uno de...
Es que es muy bueno,
porque el gol que metió de volea y la otra que tuvo para meter de volea...
Si también, la llega a enganchar...
Si mete esa ya es que es para sacarlo a hombros. Ollán es lo que hemos dicho varias veces en la tertulia. ¿Hay que vender a alguien? ¿A Nico a Ollán? Dice, a Nico.
Vale, hay división de opiniones, pero la mayoría, yo estoy contigo, y la mayoría piensa de la misma forma. Iñaki, mete un gol y otro al larguero.
Por lo menos prácticamente repetir el discurso, ¿no? La polivalencia que tiene, es un hombre con experiencia, un hombre que hace goles, un hombre, bueno, para mí es un fuera serie para el Atlético, de verdad, un lujo.
Andoni Jaureguizar.
Pues un jugador que la irrupción que ha tenido en el Atleti es espectacular, ¿no? Llega, estamos hablando de un chaval que siendo juvenil juega en el Bermeo, nosotros le conocíamos muy bien, se hace alma mater de un Bermeo con 16 años, ¿no? Es verdad que la gente te dice, bueno, pero es división de honor regional y tal, ¿no? Pero bueno, hay que tener esa personalidad para decir, dame el balón a mí y me echo el equipo a las espaldas, y a partir de ahí, pues un año en el División de Honor, otro en el Baskonia, otro en el Bilbao Athletic, y está arriba, ¿no? Y por méritos propios y creciendo, ¿no? Y es un jugador que ha corrido, a mí lo que más me ha sorprendido no es la calidad que tiene, que ya lo sabía, ¿no? Sino la irrupción de ir comiéndose las etapas tan rápidos como se las ha podido comer Nico Williams, ¿no? No, nosotros con Nico teníamos claro que no pasaba ni siquiera por el Baskonia, ¿no? Pero te sorprende menos porque ya es un jugador que dices, o Jan Sanzet, exactamente lo mismo, ¿no? Pero es que el Atleti se ha juntado con cuatro jugadores, para mí, de orden ofensivo, que están entre los mejores de la liga, ¿no? Que son Iñaki, es Nico, es Sanzet y es Berenguer. O sea, para mí,
Berenguer es un jugador vosotros, además,
diferencial. O sea, te quiero decir que puede ser titular en cualquier momento, y tener esos jugadores con un equipo como el Atleti es un auténtico privilegio, y por eso estamos donde estamos, porque... Y luego, sin desmerecer a ningún otro del resto del equipo, ¿no? Porque ver, por ejemplo, crecer también a Vivian, ¿no? Que es un jugador que podríamos hablar, ¿no? Las diferencias entre Vivian, Prados, Paredes también, ¿no? Pero Vivian, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido, ¿no? Es un jugador que siempre lo hemos visto con la cabeza también amueblada, que estabas convencido que tenía que llegar, ¿no? Porque es un jugador, además, en un mundo del fútbol profesional en el que todos estaban rodeados, todos los futbolistas, de mucha gente que sabe mucho de fútbol, de representantes que les asesoran todos muy bien y tal, no sé qué, pero tener un jugador que se fía siempre de la gente que está en el club, o sea, como Vivian, que te dice, ¿qué es lo mejor para mí? Pues lo mejor este año y lo Atlético, ¿qué es lo mejor para mí? Salir al Mirandés y forjarte a ti, hacerte, y él va dando esos pasos porque confía plenamente, porque está confiado de que lo que le dice el club es lo mejor para él, y al final con el tiempo se ha dado cuenta que sí, ¿no? Y fíjate también el desarrollo que ha tenido y la progresión que ha tenido como futbolista, de estar en el Bilbao Atleti, Mirandés, volver, ser internacional absoluto, y ahora ya prácticamente no le sacas de ahí, ¿no?
Para mí uno de los mejores centrales que hay en España.
Pues posiblemente, posiblemente el central más en forma de todo el fútbol español.
Sí, ni Asensio ni Leches, ¿eh?
No.
No vamos locos. Andoni Ayarza estuvo en la dirección deportiva del Atlético, sí, y del Lezama, y lógicamente pues conoce bien a los jugadores. Dani Vivian llega al Mirandés, y los compañeros al de dos telediarios le ponen de capitán, sí, por votación, sí, entre ellos, ¿eh?
Y tiran penaltis y todo, ¿eh?
¿Sí?
Tiró penaltis en el Mirandés.
Dejo el último nombre para Iñaki Ugalde. Macho, yo es que tengo debilidad, bueno, yo creo que todos, Óscar de Marcos. Era el primer partido después del anuncio de que lo deja.
Yo ponía el otro día, ¿no? Buen futbolista y mejor persona. O sea, en lo del campo lo vemos todos. Y yo creo que...
Pero yo también soy buen futbolista y no soy buena persona.
Tú no eres ni buen futbolista ni buena persona.
Sobre todo lo último.
¿Ves? Pero digo que es que tú le ves en el campo y no está para retirarse. O sea, no da esa sensación de que se arrastra por el campo. Fíjate ayer, y con lo veterano que es, y empezó nervioso, ¿eh? Porque no le salía nada. Al principio midió mal, hizo un despeje que le dio a los otros, pero está a muy buen nivel, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que se van perdiendo referencias en el Atleti, que de un par de años a esta parte se han ido unos cuantos, ¿no? Esperemos que haya creado escuela, que parece que sí, que los que vienen, o unos cuantos de los que vienen, tienen también la cabeza bien amueblada, han tenido buenos ejemplos, y que cunda, ¿no? Pero bueno, yo creo que un lujo, no, para el Atleti tener jugadores como de Marcos, es, yo creo que es lo que le garantiza el futuro.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito, además, que un hombre que pueda elegir, que sé que lo deja. Un hombre que se da por la puerta
hay
grande,
que ganárselo, ¿eh?
Que ayer se emociona, que bueno...
Pero, ¿te has fijado, Javi, que antes de los partidos siempre hay un corrito donde está Jaureguizar y Óscar de Marcos.
Sí, sí.
Siempre están juntos.
Sí, es un ejemplo, ¿no?
Un ejemplo. Esa foto que se hizo viral también,
de Jaureguizar.
En la grada y de Marcos con el balón.
Esta gente es una
eso
pena.
Es el Atleti, que no nos engañemos. Eso es el Atleti.
Pero eso, lo que decía Iñaki, se retira, podía seguir. Pero ha hecho, mira, como Andoni Iraola. Porque, ¿sabes por qué? Porque es honrado e inteligente. Y se retira en lo más alto.
Uh-huh. Vale. En Bermeo hay gente maja.
Basaldúa.
No, es quieto. Jaureguizar, está el propio Unai Gómez, ¿no?
Sí, también.
Y alguno más seguro que hay también, alguno, no sé yo.
El portero que estuvo aquí sentado hace poco, ¿no?
Pello Aguirre, Aguirreoa.
Es de Bermeo.
Es de Ondarroa.
Es de Ondarroa.
Pero el
de no, no, de es de Ondarroa. No, es de Ondarroa, es de Ondarroa.
Ondarroa, Ondarroa.
Es que, dices tú, Ramón Basaldúa mandó un mensaje que Parrizabalaga también jugó en Valladolid. ¿Y qué? Ya lo sabemos, ¿no? Que no nos cuentes historias. ¿Pensáis esto es una pregunta para Andoni? Ahí está.
También era de Ondarroa.
También, sí, sí.
A mí me la has fastidiado, Iñi.
Dos jugadores en la selección a la vez de Ondarroa.
De eso que había una leyenda, que de Ondarroa, que la carretera que...
¿Qué dos jugadores a la selección coinciden en Ondarroa?
Iñigo y Kepa.
Menos cuarto, las cuatro. Venga, vamos con Andoni Ayerza.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
¿Te toca cortar el césped otra vez?
En Trovica, descubre una forma más inteligente de cortar el césped.
Automower. Husqvarna lleva 30 años perfeccionando su robot cortacésped Automower. El mejor robot del mercado. Ven a probarlo a Polígono Trovica. Trovica en Munguía. Trovica, 23 años instalando robots.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Venga, es la sintonía de Montajes Mecano.
Con dos Cs.
Eso es. Puntos del fin de semana. Hoy le vamos a dar a Iñaki Ugalde, por ejemplo. Iñaki, 3, 2 y 1, ¿a quién darías los puntos de Montajes Mecano del partido contra el Real Valladolid?
3, Nico Williams.
Sí, ¿sabéis bien?
Sí.
Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, chico, hoy te dejamos a ti. Yo le voy a dar a Jaureguizar.
Lo que digas tú...
No, se ha dicho 3 a Nico, 3 a Nico.
Tiene razón, 2 a Jaureguizar.
Bien, sí.
Vale, está bien.
Y uno que habría muchos candidatos, pero se lo voy a dar a Marán por el gol que metió, por su estreno como titular en San Mamés y por el gol.
Yo a Sancet, Luis.
Pero Sancet va sobrado ya de goles y de puntos.
Al final, va a perder el eso porque no va sobrado.
Pues hoy en Sancet es el líder en la clasificación de Mecano con 22 puntos. Vivian está con 22. Jaureguizar con 18, ojo a Miquel, que se está poniendo en la pelea, Berenguer con 17, luego, por ejemplo, Nico, que ha sumado 2 puntos, estaría con 10, ¿quién más ha sumado? Maruán, ¿no? Mírate, Maruán, lleva 3 puntitos ya, en la clasificación de Montajes Mecano. Y es que para el alquiler e instalación de andamios tienes que confiar en Montajes Mecano.
Con 2
Cs. Porque son más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval.
De la Fundación.
La primera empresa de la Fundación, sí señor. Innovación, calidad, seguridad garantizada en cada proyecto.
De Erandio.
Que son unos fenómenos, están en contacto con su localidad, con Erandio. Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
Con 2 Cs.
.com.
Con una C.
El viernes 14 de marzo, el Social Anchoquia de Basauri presenta la obra de teatro La Colección, con José Sacristán y Ana Marzoa en el escenario. Una obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, que trata sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la misteriosa relación entre las personas y los objetos.
Comienzo de la función, 20 horas. Venta de entradas en taquilla, cuchabank.es y socialanchoquia.eus.
Social Anchoquia, tu teatro, ahora más cerca.
Este verano, con STEP, tus hijos viajan, aprenden idiomas y conocen otras culturas. En Norteamérica, Europa o en nuestro campamento de inmersión en inglés en Tarazona.
STEP, más de 30 años formando a tus hijos para un mundo global.
Infórmate e inscríbete en steptravel.net.
¿Tu proyecto no avanza porque le falta la maquinaria adecuada? En Alquizábal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizábal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
Me Venga, que nos quedan 12 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Estamos en el Casino de Bilbao, uno de los centros más importantes de ocio de la capital vizcaína. Y nos quedan estos 12 minutitos que yo quiero aprovechar con la presencia de Andoni Ayarza, que fuera jugador del Atleti, jugador del Valladolid, del Rayo Vallecano, del Marbella, entre otros clubes, que ha pertenecido a la dirección deportiva del Atleti, que ha escrito el libro del centenario del Indautxu. Repito, que se va a ver absolutamente colapsado por el centenario del Moraza, que vamos, lo presenta un gran periodista y una mejor persona, me han dicho.
Gracias.
Sí, pues sí.
Al final no vas tú.
Al final no voy yo. Preguntas para Andoni Ayarza. José, arranco contigo, venga.
A ver, él que ha estado mucho llevando la Atleti, la cantera y tal. ¿Qué jugador de los de actuales, de jóvenes, crees que tú que tiene mayor proyección? Sabemos que algunos son presente y futuro ya, pero no sé, ¿a cuál dirías tú que de los jóvenes, tiene una mayor proyección o
le va a ir? Estás diciendo que hayan debutado ya. Es que ¿qué? A mí, por ejemplo, de los que no han debutado, te podría dar ahora tres o cuatro nombres, pero no quiero darlos. O sea, yo creo que hay que tener esa prudencia con los jugadores que no han debutado, ¿no? De tener la tranquilidad, porque ayer mismo, si ves al Baskonia, te das cuenta que hay jugadores estupendos, que ya estaban, que van a llegar seguro, yo estoy convencido, pero tampoco es cuestión de empezar a dar. No, yo creo que la cantera del Atleti, cuando salen las estadísticas del CIES, del Fútbol Observatorio de Fútbol, en la que da que el 60% está, es que destacado con respecto a cualquier club del mundo, con respecto a la participación de canteranos y que llegan a primera división. Y es año tras año sigue dándose esa estadística, ¿no? Y eso significa que las cosas se están haciendo muy bien y que van a llegar jugadores muy buenos y que la gente puede estar tranquila porque la cantera, pues, está en un momento muy dulce, sí.
Inés.
Bueno, voy un poco por la pregunta de José, pero la voy a cambiar un poco. ¿Tú que has estado en la directiva del Athletic? ¿Algún jugador?
En la directiva.
No. Bueno, en el
me habéis entendido, sí.
Sí, en la dirección
de. Yo sí he entendido.
Es que siempre tiene que meter la puntilla.
Y eso que no les estaba.
Bueno, ¿algún jugador que tú creías que iba a llegar al primer equipo y que no haya llegado, que se haya quedado por el camino y que ya por edad o lo que sea, no?
A ver, por desgracia hay muchos jugadores, ¿no? Eso, y si no es prudente decir los nombres de los que van a llegar, fíjate de los que se han quedado por el camino, ¿no? Yo sí es cierto que hay jugadores que ves que en un momento dado tienen una progresión muy buena, pero por eso hay que tener paciencia con los futbolistas, ¿no? De decir, porque esto no es un camino de rosas, ¿no? Cuando llegas a, mira, yo siempre, y he tenido entrenadores que te decían la gente, no, es que, o estás en un equipo y te dicen, es que no es el mejor y tal, si es que no es una cuestión de ser el mejor. Nosotros cuando hablábamos con los chavales, no te fijes que en tu equipo haya mejores que tú, siempre va a haber mejores que tú en tu equipo. Preocúpate por ser tú cada día un poquito mejor. Esa es donde está la competitividad para que un jugador crezca y al final ya se verá hasta dónde llega. No en que veas que hay jugadores muy buenos. ¿Cómo no va a haber jugadores buenos en el equipo cuando juegas en un equipo como el Atleti? El tema es, preocúpate tú por ser cada día un poquito mejor. Ese es el objetivo fundamental.
Voy yo, Iñaki, perdona, luego vas tú. Futbolista compadre. O sea, el chaval que está en el Athletic,
sí,
y que tiene un padre que piensa que le va a sacar de pobre, que va a jugar en el Athletic, que va a ser internacional. ¿Cuántos de esos has encontrado tú en el Athletic?
Pues hay muchos, porque al final, hoy en día antes
compadre
hablábamos...
¿Con padre o con madre, eh?
Sí, con padres en general, ¿no? Y se suele decir mucho, el fútbol se está destruyendo porque todos los futbolistas tienen representante incluso a los 14 años y tal. Y yo te digo, ningún futbolista tendría representante a los 12 o 14 años si los padres no quieren.
Tal cual, sí.
Pregunta respondida, ¿no?
Sí, totalmente. Iñaki.
¿Tan mal hacíais vosotros cuando estaba Rafa, tú, y también lo están haciendo los de ahora?
No, yo creo que lo están haciendo, yo creo que la trayectoria desde que la nueva junta directiva y la nueva dirección deportiva del club lo ha cogido, pues es extraordinaria, ¿no? Yo creo que la herencia también era buena y lo que se está haciendo y se está viendo no solo a nivel de primer equipo, ¿no? Ahí vemos el Bilbao Athletic después de un inicio un poquito complicado, porque la primera ref, cuando entran jugadores nuevos, bueno, es una categoría complicada, pero ya el equipo va saliendo, el Baskonia está espectacular, el juvenil el otro día lo vi contra el Barcelona también, pues bueno, ahí está, ¿no? Al final competir luego ya contra los equipos más punteros es complicado, pero la liga la está sacando también muy bien, y ya te digo que van a seguir saliendo jugadores, pues del mismo modo que han llegado Vivian, Paredes, Prados,
Nico Williams, Sánchez, Jaureguiza, todos estos jugadores, Unai Gómez, pues van a seguir saliendo otros, ¿no?
Es que yo recuerdo, fíjate, yo no soy para nada de Bielsa, chicos, son cosas mías, pero yo no soy de Bielsa. Pero tiene una cosa Bielsa que dijo cuando también iban las cosas, él recordó a los anteriores. Y dice, es que estos están aquí porque estaban los anteriores, ¿eh? Y es lo que ha dicho un poco Andoni la herencia. Javier Alonso.
Sí, la pregunta mía, todos estáis preguntando la parte deportiva, creo que alguna vez lo he dicho. ¿Coincidís vosotros coincidís en Madrid, Andoni, tú en el Rayo, Pachi Ferreira en el Atlético de Madrid y Rafa Alcorta
a mí me había
en el Real color, ¿eh? y Rafa Alcorta
bueno,
en el Real.
Bueno, con Ruiz Mateos,
habéis sido los tres inseparables y seguís siendo grandes amigos inseparables. ¿Es verdad que en un momento determinado os impide, o a Rafa Alcorta le impide el Real Madrid que podáis convivir en un mismo piso que no,
no
podéis?
No, es mentira. No, eso no es verdad. No. De hecho, fíjate, yo el primer año vivo, porque Rafa está en el Atleti, yo vivo con Pachi Ferreira, vivimos los dos solos. La primera temporada que yo estoy en el Rayo, vivimos los dos solos. Y la segunda temporada, que es cuando viene Rafa, firma por el Real Madrid, hay unos meses en los que vivimos los tres juntos y son muy poco tiempo porque Luis Aragonés le lleva a Pachi Ferreira al Sevilla. O sea que luego yo el segundo año vivo con Rafa Alcorta y nunca, es que además nadie ni nos lo dijo ni lo hubiera conseguido, porque eso son cosas que dependen de las personas, no de la junta directiva.
Con absoluto, toda la pasta absoluto. Que tenían y compartiendo pisos.
Yo te voy a decir una cosa. El primer año que vivíamos, bueno, yo llegué allí y digo, joder, en un mes Bruce Springsteen U2 en el Vicente Calderón, digo, ¿esto qué es? Esto es una... Y es verdad que ser futbolista del Atlético Madrid era, joder, pues yo notabas desde, joder, la importancia que tiene en eso ser futbolista del Atlético Madrid. Pero al año siguiente con Rafa Alcorta me di cuenta lo que es ser futbolista del Real Madrid, ¿no? Sí, yo iba con ellos al lado, vaya.
Pero, a ver, no, pero la bueno, verdad era Doña sitio. Teresa. No,
Doña Teresa.
No, Doña no. Teresa, sí. Yo cuando entro está ya Doña Teresa de presidenta del...
Que eso se
Rayo Vallecano, sí. Por lo menos cobramos en metálico, ¿eh? Okay. Eso...
yo no le voy a preguntar por no eso, lo voy a preguntar por su libro. Que viene aquí
es
a hablar
que recordamos,
de su libro.
Es el autor del libro del centenario del Indautxu.
Tiene el libro, viene a hablar como umbral de su libro y ha tenido la decencia de no recordarlo. Dice háblame de los personajes más carismáticos de la historia del Indautxu. Yo creo que uno Jaime Olaso que fue presidente y otro un futbolista, ¿no?
Sí, a ver, cuando hablamos del Indautxu yo creo que a casi todos nos... también a mí, cuando me ofrecieron la ESO yo había ido con mi aita, aparcábamos alrededor de Garellano para ir a Samamés y me contaba historias, claro, las historias que me contaba a mí me sonaban un poquito a pasado, muy pasado, ¿no? Porque yo veía el campo del Indautxu entonces de Garellano, todo arena, y me hablaba de un Indautxu que en los años 50-60 pues había jugado en segunda división, etcétera, ¿no? Y sabíamos todo un poco los nombres, ¿no? Jugadores que eran estrellas y que acabaron en Indautxu, como Zarra, como Raimundo Pérez Lezama, como Iriondo, como Panizo, y luego otros que pasaron por el Indautxu y luego se convirtieron en leyendas, casos de Miguel Jones, que lo hemos visto por Bilbao, de José Eulogio Gárate, de Chus Pereda, que luego fue el héroe de la Eurocopa del 64 y tal, ¿no? Pero claro, cuando entras en la historia del Indautxu, a mí me dices ahora, ¿en qué me centraría? Y diría, yo, para mí hay dos figuras, bueno, una que es José Cho Allende, es un poco el que funda el Indautxu en el 1924, ¿no? Pero luego desaparece, viene la Guerra Civil y hasta el 40 no se refunda. Pero ahí hay dos figuras que yo creo que son para escribir un libro de ellos mismos, ¿no? Que son Jaime Olaso, el presidente del Indautxu, y Rafael Escudero, ¿no? Que es el gran capitán del Indautxu con una historia de cine, ¿no? De hablar de... Él siempre se negó a jugar por... Él tenía que era futbolista amateur y entendía el fútbol así. Eso no significaba que no entendiera que gente que necesitara dinero se le pudiera ayudar. Pero él entendía el fútbol como un deporte amateur, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, hay una historia preciosa que hemos estado antes hablando con John y ya te digo, pero bueno, hay que leer el libro, si no lo voy a contar todo, ¿no? Pero
dime dónde lo puede...
En el club, el libro lo tiene el club de Indautxu.
Digo que falleció en un accidente aviación.
Sí, siendo directivo del Atleti, sí, entonces con 34 años, por eso. Pero es un poco el James Dean del Indautxu, ¿no? Con una historia preciosa, como él entendía, cómo se negó a jugar una final... ¿Qué pidió al Atleti cuando el Atleti le pidió que firmara por el Atleti? Porque firmó con el Atleti, simplemente porque estaba en problemas el club, jugó una final de la Copa del Rey, marcó, o sea, con una historia espectacular.
Andoni, me queda medio minuto. ¿Quién Venga, es el va. Mejor jugador que has visto en tu época de futbolista?
Yo, uno de los jugadores, antes hablábamos de quién es eso, yo creo, porque luego le tuve en el Rayo, ¿no? Y ya con la operación además hecha, que era un fenómeno como futbolista, era Hugo Sánchez.
Vale, Hugo Sánchez.
Era...
Vale.
No es el mejor. A ver, yo juego con Maradona, que para mí es igual el mejor futbolista de todos los tiempos, aunque es difícil trasladar.
¿Cuál es el mejor campo que has visto? ¿Qué te ha gustado? Quitaos a Mamés.
Mejor campo... Los que más me han llamado la atención han sido el Bernabéu y el Camp Nou cuando están llenos.
Y en 10 segundos, ¿me puedes decir cuál es tu mejor recuerdo en el Athletic?
La final de juveniles con el
equipo. Ah, de juveniles.
Sí, fuimos campeones de España con el juvenil. Y eso es como un recuerdo cuando no se ganaba absolutamente ni una peseta, pero nos dieron de prima, ¿sabes qué? Ir en la gabarra del 84.
No está mal. ¿Has estado a gusto?
Sí, muy bien.
Ponle cuando quieras, que esta es tu casa.
Muchas gracias,
Radio Iñaki. Milo, ¿vale? Iñaki. Un abrazo a Andoni, a Iñaki, a Javi, a John, a José. Inés, dale un beso muy fuerte a Javi de nuestra parte, ¿vale?
Vale.
Nos vamos a Gur Casino.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La jueza que investiga la gestión de la Dana de Valencia rechaza una querella de la Asociación Ultra Aceoir contra la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, porque no hay asidero legal para atribuirle homicidios o lesiones imprudentes aquel 29 de octubre, porque dice, en un nuevo auto, la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en ese ámbito. Radio Valencia, José Fores Romero.
Aceoir solicitaban en su querella que la titular del Ejecutivo Central en la autonomía fuera investigada por no haber instado al Ministerio de Interior la declaración de emergencia de interés nacional. El auto recoge que existió en un primer momento consenso a nivel autonómico y central en que no procedía esa declaración de emergencia. Además, para alertar a la población, continúa la jueza, no era preciso instar esa declaración, pues se podía realizar perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias y, por tanto, no era preciso trasladar dicha actuación que se adoptaran medidas de autoprotección a la Administración Central a través del Ministerio de Interior.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, concluye que Ucrania y Europa tienen que estar en las negociaciones de paz, critica a Trump por su posición respecto a la guerra y aprovecha también para criticar a Vox por su apoyo a Trump.
Un reto geoestratégico de estas características no se gestiona ni con pataletas, ni con lamentos, ni con provocaciones, ni con insultos. Y tampoco se puede abordar cerrando los ojos o entregándose a postulados que ni nos representan ni nos defienden.
Feijóo, que ha aprovechado también para felicitar al líder de los conservadores alemanes que ha ganado las elecciones, dice que celebra que nadie cuestione su legitimidad para gobernar. Y acaba de comenzar la rueda de prensa conjunta del presidente ucraniano Zelensky con los líderes de las instituciones de la Unión Europea que están en Kiev para apoyarle después de 3 años de guerra. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa... Acaba de decir que solo Ucrania puede decidir cuándo se dan las condiciones para negociar la paz con Rusia. Y en Francia ha comenzado el juicio contra un cirujano que ha reconocido haber violado a 300 niños a lo largo de 25 años. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Reconoce su responsabilidad en la gran mayoría de los hechos, según ha explicado su abogado, en esta primera jornada de la causa penal y en ningún caso pretende eludir su responsabilidad. Responsabilidad que no le llevará en ningún caso a más de 20 años de cárcel. Es el fiscal quien habla y dice que los investigadores rastrearon a sus víctimas, antiguos pacientes cuya edad promedio era de 11 años, en el momento de los hechos, leyendo sus diarios, los del cirujano, descubiertos durante un registro en su domicilio en el año 2017.
Tarde de lluvias en Galicia y ambiente poco invernal, máximas de 15 a 20 grados en la mayor parte del país. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
El gobierno vasco convocará en septiembre una nueva OPE con cerca de 1.300 plazas para profesores de la ESO y de formación profesional. Según ha informado el Departamento de Educación, la nueva OPE se pondrá en marcha una vez que ha concluido la fase de consolidación de más de 4.500 empleos. De ellos, unos 3.500 son maestros, a los que se suman 520 de educación especial y 480 de cocina y limpieza. Todos han adquirido la condición de personal funcionario o fijo. Con estas oposiciones, el gobierno vasco quiere reducir la tasa de interinidad al 4% en ambas etapas educativas.
Badator gutun zuria Bilbao, otsailaren 25etik martxoaren batera. Azkuna zentroko letren nazioarteko jaialdia, Euskal Herriko, Estatuko eta nazioarteko egileen topagunea izango da. Horien aniztasunak egungo paisaia sortzailea islatzen du. Programazioa eta sarrerak az.info eta azkunazentroa.eusen.
La feria de muestras FICOBA facturó el año pasado 2,3 millones de euros y consiguió un impacto económico en Guipúzcoa de casi 33, según sus responsables, que han presentado hoy balance de actividades de 2024. El año pasado se realizaron 285 actividades, 18 más que el anterior, y tuvieron la visita de 140.000 visitantes, un 7% más. Ander Sarrate, director de la feria de Irún.
La mayoría son eventos pequeños, esos que denominamos kilómetro cero, pero que tienen una gran influencia en nuestro entorno socioeconómico. Estamos hablando de 15 ferias, 129 reuniones, 70 exámenes y OPEs y 71 actos sociales.
Y en las carreteras hay problemas en la B637 por un turismo averiado en la rotonda de Leioa que obstaculiza un carril hacia Guecho, y en la AP1 en Escoriaza hay también un camión averiado que obstaculiza un carril hacia Eibar.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Talked about it, but I hear the blame was
Hola, buenas tardes. ¿Cuántas canciones se han escrito sobre los recuerdos, sobre la memoria, sobre el ayer? Porque está muy bien rebobinar de vez en cuando. Yo, por ejemplo, estaba pensando hoy, ¿cuándo el mundo ha estado tan revuelto como lo está o como parece que lo está ahora? Y la verdad es que, joder, que cuesta encontrar algún momento parecido. No sé vosotros, Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
John Sistiaga, bienvenido. Buenas tardes. Me cuesta. A ver, en las últimas décadas han ocurrido cosas muy gordas, ¿eh? Crisis económicas gravísimas, como la provocada por la caída de Lehman Brothers, o qué sé, guerras civiles como la de Siria, que generó un éxodo de millones de refugiados hacia Europa, atentados terroristas brutales como los del 11S, que además desembocaron en una guerra donde la mentira ya mostró su enorme poder, con aquel invento de las armas de destrucción masiva que se supone almacenaba Saddam Hussein. Bueno, o el 11M, aquí, hablando de mentiras. Porque yo esta mañana, cuando he escuchado al presidente valenciano Carlos Mazón teniendo el cuajo de invocar aquella tragedia del 11M, acusando a la izquierda, dice, de retorcer el dolor, como ya hicieron entonces, él, que pertenece al partido que urdió la gran mentira de ETA como autora de aquellos atentados, él, que desde su fracaso como responsable político en la tragedia de la Dana, sigue inventándose culpas de todo el mundo, menos aceptar las suyas, bueno, me da mucho coraje, la verdad. Y es que lo peor de ahora, igual es eso, igual ese es el hecho diferencial. Lo peor de ahora, lo que más lo complica todo, es precisamente que la mentira circula sin ningún límite y además funciona. Funciona. Así se explica, ya sé que hay otros factores, pero yo creo que así se explica en gran medida el avance de esa contrarreforma ultraconservadora que recorre el mundo, porque ellos dominan las redes, porque los algoritmos priman y mucho los contenidos ultras, digamos. Y eso no son intuiciones, y hace tiempo que son certezas, por ejemplo, comprobadas por institutos de investigación las interferencias en campañas electorales en Suecia, en Finlandia, en Estados Unidos, en Irlanda, en Rumanía, bueno, y en Alemania. Marc Amorós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha habido también corrientes de desinformación clarísimas en estas últimas semanas, ¿no?
Sí, muchísimas, algunas alimentadas desde Rusia, tanto el Ministerio de Defensa alemán como el Ministerio del Interior, como el propio gobierno, evidentemente todos son organismos del mismo gobierno, han denunciado campañas de desinformación rusas que buscaban interferir en las elecciones. Una vez más, una de las corrientes de desinformación, digamos, más habitual que últimamente estamos viendo en muchos procesos electorales es afirmar que hay un fraude electoral e incluso señalar que hay un fraude contra el partido de extrema derecha que no se deja a sus votantes votar por él.
Bueno, eso sería, digamos, la investigación, la comprobación a gran escala. Luego están los experimentos más, a lo mejor más pequeñitos, más individuales, pero que tienen un enorme valor. Carmela Ríos, que es periodista experta en redes sociales y desinformación, publica un artículo en el diario El País Hoy contando una experiencia propia que se inventó en marzo del año pasado, hace casi un año, marzo de 2024. Vale, durante 3 meses, ¿qué hizo Carmela? Abrió una cuenta falsa en TikTok para intentar comprender, comprobar, calibrar qué tipo de publicaciones recomienda el algoritmo. Esta cuenta tenía como titular a un adolescente llamado Manu, 15 años, Manu era del Betis, aficionado a la música, a la Semana Santa también, pero a la política no le interesaba nada, no le interesaba nada, absolutamente nada. ¿Vale? ¿Qué encontró esa cuenta a partir de ese momento? ¿Qué recibió? Carmela Ríos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Dilo tú porque, en fin, lo contarás mucho mejor. Sorpresa, sorpresa, lo que te llegó. A ver.
Sí, vamos, digamos que en un momento dado, en ese periodo del año, había una Feria de Abril y había una Semana Santa, que eran temas que tenían una conversación dentro de TikTok, y aquello también impactó, es decir, en el algoritmo de recomendación o el sistema de recomendación de TikTok hacía que llegaran a esa cuenta pues contenidos, publicaciones de TikTok que él no seguía, pero que estaban referidas un poco a lo que él era digitalmente, ¿no? Pero entre mezcla, y no tardó mucho, empezaron a llegar algunos contenidos políticos, pero siempre iban hacia un mismo lado, con lo cual empezamos a ver extractos de entrevistas con Santiago Abascal, o extractos de mítines antiguos de Santiago Abascal, o en otro momento otro tipo de contenido que no eran de cuentas oficiales, sino de cuentas en un entorno ideológico muy cercano al que después sería una de las sorpresas de las elecciones europeas, como fue Alvise Pérez. Uh-huh. Bueno, Alvise Pérez ya estaba triunfando en TikTok y algunos de los contenidos que, digamos, que alimentaban su órbita o su red de apoyo, digamos, empezaron a llegar algorítmicamente a la cuenta de Manu, con lo cual Manu, digamos, de ser un político o un perfil neutro, uh-huh, se encontró con un menú político que siempre se encontraba escorado en la misma dirección, que era a la derecha o de candidato, uh-huh, antisistema, ¿no?
Oye, y en esos tres meses, ¿Manu no recibió inputs políticos de alguna formación, alguna tendencia fuera de la órbita ultraconservadora? ¿No recibió nada más?
No, o sea, que decir, de hecho, en un momento dado lo que hice fue, en TikTok tienes la posibilidad de hacer que no haya experiencia de usuario, como para que el resetear, uh-huh, diríamos, ¿no? Resetear el perfil para que la experiencia fuera como empezar desde cero, aquella llegada de contenido muy de la derecha o de antisistema hubiera condicionado un poco la experiencia de usuario, pero no sucedió. De hecho, recuerdo que en un momento dado la única búsqueda que nos permitimos, que me permití, fue buscar un poco información sobre elecciones, ¿no? Uh-huh. Y acabaron llegando dos cosas. Una de ellas era un vídeo por el que TikTok estaba pagado, un par de influencers que estaban explicando para qué servían las elecciones europeas, que venía de un canal que tenía una promoción, es decir, que estaban pagando porque ese contenido se viera, y lo segundo también era pues el contenido de otro influencer de la derecha más radical, un tal Juan B. Pellitero, pero nada más, es decir, ni rastro de PP, ni de PSOE, ni de cualquier formación, ni del PP Andalucía o del PSOE Andalucía. Yo pensé, bueno, habrá, no llegaron.
Y tú dirías, Carmela, y se lo pregunto a Marc también, porque los dos sois expertos desde hace mucho tiempo en este tipo de asuntos. ¿Eso es porque ha habido una renuncia expresa, digamos, de los partidos tradicionales, por llamarlo así, a dar esta batalla en las redes, o no? ¿O es que el algoritmo manda tanto que prioriza de forma tan mayoritaria sus mensajes?
Digamos, mira, estaba leyendo ahora mismo un artículo que decía, hay un radicalismo generación Z que está aquí para quedarse, ¿no? Lo que quiere decir es que las redes, la dinámica de las redes y este tipo de fuerzas que tienen una estrategia política en una comunicación desabrida, insultante, polarizadora, divisiva, uh-huh, hacen muy buena pareja. Entonces, y esto además coloca en un dilema al resto de partidos políticos, porque tú dices, bueno, pues realmente para ocupar conversación, para llegar a poder, uh-huh, conectar con este tipo de votantes más jóvenes, ¿qué hacer? De hecho, hay un personaje fantástico que es Frances Haugen, fue una ex ingeniera de datos de Facebook, escribió un libro después de haber trabajado bastantes, sí, años y haber intentado denunciar lo que pasó, y ella narra en un momento dado una conversación muy interesante con responsables de partidos políticos europeos que le decían en 2018, oye, vamos a ver, Facebook, sabemos que habéis cambiado el algoritmo y ahora para conseguir que nuestro mensaje se vea tenemos que hacer como aquellos que lo hacen de forma negativa, los que se insultan, los que polarizan, los que ridiculizan al adversario, los que hacen campañas de odio. Bueno, pues eso al algoritmo de Facebook le encantaba. Y todos los partidos políticos europeos, o de los moderados al menos, se quejaban ante Facebook y decían, oye, es que vamos a tener que hacer lo mismo. Bueno, pues este es el dilema de la política hoy.
Claro, pero Carmela, estamos hablando, o sea, para mí, o a ver si lo entiendo bien, son dos cosas diferentes. Uno, el algoritmo que tienda a mostrar los contenidos más radicales y de la ultraderecha, y otro, una estrategia política de partidos que están en redes sociales, sí, y de otros que no. Porque estamos hablando, claro, esto no es ni Musk, ni Zuckerberg, ni Bezos, quiero decir, esto es TikTok, que es una empresa china y que a lo mejor no tiene los intereses que tiene Elon Musk, ¿no?
Sí, aquí tenemos un problema, y llevas toda la razón, Marta. Por un lado está este problema de por qué funciona, y esto no lo podemos responder porque tenemos un problema añadido que además podemos seguir teniendo en el futuro, que es el problema de la opacidad de las redes. Claro. ¿Cómo funcionan los sistemas de recomendación de las redes? Es que no lo sabemos. Es que no lo sabe nadie, y cada vez lo sabemos menos, porque todas esas herramientas de transparencia que han tenido las redes, como en el caso, por ejemplo, de Meta, una herramienta que se llamaba CrowdTangle, que era básicamente como abrir una ventana y poder ver todas las cuentas de Facebook y de Instagram del mundo. La cerraron en agosto porque era demasiado transparente. Y de X, ¿qué contarte? Es imposible. Con lo cual, ahora mismo, tanto todas las redes sociales están saltando a la torera todas las normativas europeas sobre transparencia en torno a sus algoritmos, y esto está provocando que no sepamos. O sea, a mí si me preguntas ¿por qué pasa esto?, yo tendría que decir, no lo sé, pero pasa.
Pues este marca es el gran dilema que tiene Europa ahora sobre la mesa, ¿no?
Sí, este es el gran dilema, pero hay que ver que la banda, aparte del algoritmo, que es una de las cosas que estamos comentando, que no tenemos acceso a él, que no sabemos cómo funciona, sí vemos que prioriza todo aquel mensaje polarizante, todo aquel mensaje que alimenta una indignación y que genera una conversación. Hay que entender que la ultraderecha lleva desde 2014-2015 armando una gran industria de la desinformación, un gran ecosistema, y los resultados los estamos viendo a 10 años después. Trump ha vuelto, la ultraderecha está más potente que nunca en todo el mundo, y están perdiendo, digamos, el miedo a salir en todas partes y hacer todo tipo de gestos, ¿no? Esta deriva, digamos, del populismo que estamos viendo hoy en día. Por lo tanto, hay una gran industria creada, un gran ecosistema que se salta incluso, digamos, los designios del algoritmo, sí, porque tanto Meta como X han pasado por distintas fases. X ha cambiado de propietario y ahora es mucho más radical que antes, pero Meta sigue siendo de Zuckerberg, que ha pasado también de un lado a otro. Con un algoritmo o con otro, la ultraderecha siempre ha conseguido llegar a mucha más gente que no los mensajes, digamos, de los partidos tradicionales de izquierda.
Carmela, ¿y nos podemos convertir en alimentadores del algoritmo oscuro? Porque, claro, este chaval Manu, cuando empieza